ya los prefiere. Somos RTC, la primera emisora deportiva del país.
Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
Deporte, tú eres la paz, sin fronteras ni campeones, millones.
Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de martes 23 de mayo. ¿Cómo va pasando el tiempo, no? Ya nos estamos aproximando prácticamente a fin de mes y, que es fundamental, al Día de la Madre, que se conmemora acá en nuestro país, en Bolivia, este próximo sábado 27 de mayo. 9 grados centígrados la temperatura de este momento acá en Cochabamba, parcialmente nublado. La mínima registrada fue de 8 grados, se estima una máxima de 23 para esta jornada. Vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación noreste hacia sudoeste. No hemos tenido lluvias en las últimas horas, y para el próximo fin de semana que se avecina hay pronóstico de lluvia. Sensación térmica 8 grados. Más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 58%. El punto de rocío actual es de 1 grado. La visibilidad horizontal llega a 26 kilómetros. Está completamente despejado. La presión barométrica alcanza a 1018 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo entero que nos siguen de nuestras emisiones a través de nuestras distinguidas emisiones que tenemos, de nuestras distintas, en todo caso, redes sociales. Vamos con la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
Comenzamos con el recuento de la información deportiva en el panorama internacional. El técnico de Real Madrid, Ancelotti, espera que Vinicius Junior siga en el Real Madrid. Carlo Ancelotti dijo hoy martes que espera que el delantero brasileño Vinicius Junior permanezca en el club español a pesar de recibir insultos racistas en varios partidos de la liga. Vinicius está triste, pero no creo que se esté planteando de verdad irse de España. Ama el fútbol y el Real Madrid. Su amor por este club es muy grande y quiere hacer carrera acá, dijo en la rueda de prensa de hoy. Bueno, veremos cómo va a terminar todo este proyecto, ¿no? Que se va a tener allá. En tema de si seguimos con España, vamos viendo un poquito. Hay todavía novedades en el tema de, ¿no? Hay una especie de freno que se ha puesto de la Liga Española para el retorno de Messi a España. El Barcelona recibió noticias que juegan en su contra con el interés de abordar el regreso de Leo Messi cuando todo parecía indicar que la Liga daría ayer lunes el visto bueno a su plan de viabilidad, básico para contar con el colchón financiero necesario. El club se ha encontrado con una respuesta en forma de demora. La Liga quiere más tiempo antes de dar luz verde al proyecto blaugrana. Aunque desde el Barça existe la sensación de que todo parece estar muy bien encaminado, el retraso significa un frenazo, sería al intento de fichar a Messi. Barca se está moviendo a contrarreloj, ya que sin este plan en el bolsillo no puede presentar una oferta al futbolista. El primer paso imprescindible para la operación. El club le ofrecerá un año más otro opcional en un contrato que ya tiene diseñado. Sin embargo, la comisión delegada de la Liga, reunida el viernes, ha considerado que debía estudiar más detalladamente el informe económico del Barca. El plan es complejo y, siguiendo su estricto rigor, no dará su autorización hasta que tenga todos los cabos atados. Bueno, veremos realmente cómo va a terminar esta situación en el Real Madrid, ¿no? O en el Barcelona, con el tema de Messi, en el Real Madrid también. Vamos, comencemos el tema. Este fin de semana, algunos temas que teníamos pendientes, se desarrolló la tercera competencia nacional de motociclismo en la ciudad de Santa Cruz. Un fin de semana bastante lluvioso, sobre todo el día sábado, que complicó un poco el desarrollo de la modalidad de enduro. La tercera fecha se corrió el fin de semana pasado en el circuito de Villa Deportiva Brand Touch, qué lindo complejo deportivo que tienen allá los cruceños, ¿no? Donde estuvieron alrededor de más de 200 pilotos. Marco Antesana, el cochabambino, fue ganador de la categoría en la que estuvo la MX1, ¿no? Marco Andesana fue más rápido de la MX1, ganó las dos mangas, estuvo seguido por el cruceño Zoy Velasco, que fue segundo, y Roberto Callejas, que completó el podio con un tercer puesto. ¿No? Bueno. Vamos viendo en las categorías quienes fueron ganadores. José Ortiz de Santa Cruz fue ganador de la Master MXA. Yadik Hakei de Montero en la Master B de Cross. José Villagut de Santa Cruz en la 65MX, Zoy Delgado de Montero en ganador de la 85MX, Eduardo Guzmán de Montero ganador de la MX2, María Zené Padilla de Santa Cruz en Damitas fue ganadora, Maximiliano Arroyo de Tarija ganador de la 55MX, Diosmar Alcocer de Montero en la 52 tiempos y Lucas Centeno de Montero en la categoría 54 tiempos. Vaya, supremacía de Santa Cruz, ¿no? Hay que ver, Marco Antesana fue el único ganador y creo que cosa encima para Santa Cruz por el tema de patrocinios, ¿no? Así que ahí está. Roberto Callejos también, que estuvo, ¿no?, competencia que se corrió el fin de semana en el circuito Villa Deportiva Abrantech. El día sábado fue la jornada un poquito medio complicada por intensa lluvia, el intenso vaso que había a lo largo del circuito. Si la modalidad de enduro se disputó el día sábado, una sola manga por categoría debido a la lluvia que cayó en horas de la mañana sobre la capital cruceña y Quelio. No, Roberto Callejas de Santa Cruz subió a lo más alto del podio de la categoría Open y acompañaron en el podio los representantes de Villamonte, Edson Guesa y Fernando Rojas, segundo y tercero respectivamente. Otros ganadores: Carla Tapia de Montero, ganador en Damas. Iker Casillas de Santa Cruz en la categoría CG Junior. Marcelo Salazar de Villamontes en la Master A. Yadid Hakei de Montero en la Master B. Edilberto Guevara de Montero en la CG. Daniel Casillas de Montero en la 185 Mecánica Nacional. Limber Carballo, de Montero en la 185 Mecánica Nacional. Jan Hermoso fue el que sacó cara por los cochabambinos. Fue ganador de la categoría 225 centímetros cúbicos. Y Carlos Rosada, cochabambina, porque cosa ahora por Santa Cruz, ganador en la categoría 254 tiempos. Bueno, final veremos cómo quedó entonces la calificación para Santa Cruz, el tema de la lluvia, cuánto lo perjudica. Lastimosamente, bueno, son las 5 meses de tiempo. Lo cierto es que para el día sábado muchos opinaban que no debía haberse corrido, se puso en riesgo mucho a los pilotos por el hecho de que el circuito estaba totalmente embasado, más que embasado, abnegado de agua, haciendo difícil mantenerse encima de la bicicleta. Pero bueno, se corrió, así lo determinaron las autoridades de la competencia allí en Santa Cruz, y bueno, veremos. Ahora, a fines del próximo mes de junio, 24 y 25 de junio, se correrá la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross acá en Cochabamba. Circuito de Quintanilla será el escenario deportivo. Bueno, así que, bueno, hay que aguardar, veremos, los cochabambinos se pondrán un poquito los entrenamientos, tratar de revertir esta situación, tomar revancha de lo que aconteció en Santa Cruz y llevarse los primeros podios, ¿no? Vamos con otras imágenes también. A ver, vamos. Hoy juega Bolívar. Bolívar juega el día de hoy por el marco de la Copa Libertadores. La fecha 4 comienza la ronda de las revanchas ya en Copa Libertadores. Bolívar, que es líder de su grupo, tiene, recordemos, 3 partidos jugados, 6 puntos. Palmeiras también tiene 6 puntos. Barcelona, su rival de hoy, tiene 3 puntos. Y Cerro Porteño tiene 3 puntos. Así está la situación. Bolívar recibirá hoy a Barcelona de Ecuador con el objetivo de mantenerse al líder de esta posición. No, así que Bolívar jugará su 4º partido del grupo C de Copa Libertadores esta noche en el estadio Hernando Siles de La Paz. La Academia Paceña recibirá la visita de Barcelona del Ecuador a partir de las 8 de la noche con el único objetivo de lograr la victoria. No, para seguir bien en este campeonato. Vamos, escuchemos la conferencia de prensa que se efectuó en los últimos días de parte de la gente de Bolívar para este partido. Aquí está la conferencia de prensa donde comparecieron Brian Betamberri, el defensor central, y Carlos Mercal, el mediocampista de las filas del equipo de Bolívar.
Por Copa Libertadores, pero no, ya pensando en lo que es el martes.
Bueno, muy buenos días. Yo empiezo en hablar de la red deportiva, en este momento, Carlos. ¿Cómo ven este partido frente al Barcelona? ¿Qué deben cuidarse de este rival, viendo de que se va a venir a cerrar a la ciudad de La Paz, conociendo precisamente estos rivales que vienen del llano, se vienen a cerrar? ¿Cómo será precisamente, o qué es lo que piensa el conjunto académico de cómo abrir los espacios para este partido? ¿Y será el partido más importante que tendrán en esta temporada, Carlos?
Buen día para todos. Bueno, cuidarnos, sabemos que tiene jugadores de mucha calidad, sabemos la clase de equipo que es Barcelona. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se escucha? Hola. Respondo. Nosotros tenemos que hacer el fútbol que hacemos en La Paz con una gran intensidad. Sabemos el equipo que es Barcelona. No sé si se va a venir a meter atrás, la verdad no sabemos eso. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol, jugar como sabemos, tratar de abrir el resultado lo más rápido posible para jugar con más tranquilidad. Y bueno, esperemos que sea un gran resultado para nosotros.
Brian, de Tonino, muy buenos días. Brian, para ti, las especulaciones obviamente continúan dentro de lo que significa las redes sociales, obviamente acudo a ti para resolver esa situación. Se dice que tu persona podría interesarle al fútbol brasileño, mexicano. ¿Qué de verdad hay en esto, Brian? ¿Has tenido algunas ofertas para tal vez a medio año partir a a otro país a demostrar el fútbol, como lo has hecho obviamente en este equipo, que obviamente te ha ganado a la gente, todo aquello, y también pensar en lo que se refiere al torneo de Libertadores. Gracias.
Bueno, buenos días. Eso la verdad lo lleva mi representante, a mí no me ha llegado nada. Yo hoy en día estoy en Bolívar y mi cabeza está en cumplir los objetivos desde que llegué. Y nada, por ahora solo pensando en Bolívar.
Buenos días, querido Tonino. Es Brian, fútbol en Bolivia para Bolivia y el mundo. Tonino, la mentalidad ya está puesta directamente contra Barcelona de Ecuador. Va a ser evidentemente un papel muy, pero muy complicado. ¿Estás viendo también de reojo lo que podría llegar a ser los otros rivales, tanto Palmeiras como Cerro Porteño, para tal vez si lo aseguran hasta el resultado, una posible clasificación ya directamente a la siguiente fase de una Copa Internacional? ¿O simplemente se fijan en lo que ustedes pueden hacer como equipo y no les interesa el resto de los otros rivales? Gracias.
Bueno, ahorita no nos enfocamos solamente en nosotros. Dependemos de solamente nosotros, somos los primeros del grupo, tenemos la posibilidad de depender solamente de nosotros, así que yo creo que ganando estos dos partidos que tenemos en casa vamos a tener posibilidades muy grandes de pasar a la segunda fase.
Vamos, Klaus. Brian, buenos días, Luis Moreno para Zona Mixta. ¿Estás en la cúspide de tu rendimiento físico, futbolístico? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te evalúas de todo lo que se ha vivido en el fútbol boliviano, lo que se viene con Copa Libertadores de América, y cómo asumen este momento futbolístico que se tiene en la academia?
Bueno, yo creo que físicamente, sobre todo, estamos bien. Creo que algunos resultados no se nos ha dado, pero el grupo está bien, estamos unidos, que es importante. Y nada, como te digo, nos está yendo bien en la Libertadores, que también es importante para nosotros. Y como digo, nada, ya pensando en lo que se nos viene.
Buenos días, Brian. Tonino, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Estamos en vivo para Fútbol María. Bueno, pues, Tonino, hemos notado que es un jugador explosivo en la mitad de la cancha. Inclusive te vas hasta la definición. En este partido frente al Barcelona, ¿te ves en esa posición nuevamente de cierre de enganche, por ahí hasta atacante en Bolívar, teniendo en cuenta de que está en sus manos poder clasificar a la siguiente fase de Copa?
Bueno, eso lo va a ver el profe, no sé si voy a jugar o no, pero bueno, si nos toca estar hacer un partido, creo que tenemos que tener mucha movilidad todos, tenemos que llegar al arco con mucha gente, presionar y tratar de dar al rival del primer minuto y bueno, sí, yo creo que vamos a sacar un resultado positivo.
Brian, ¿cómo te va? Buenos días, José Esteñas para Red 1. Mira que de pronto con la histórica que ustedes consiguieron en Paraguay, un 4-0 importante, uno podría pensar que llegan a este partido con Barcelona con el pecho inflado de pronto, ¿no? Pero de pronto las resultados en el torneo local nos hacen dudar un poco aquello. ¿Cómo llega Bolívar para esto? ¿Con presión o de pronto envalentonado por este resultado de Paraguay?
Bueno, no sé si con presión. Creo que nosotros venimos trabajando bien. Es como dije antes, creo que en el campeonato acá no se nos han dado los resultados, pero nada, como te digo, nosotros venimos trabajando bien con el profe, con todo el grupo y bueno, creo que vamos a llegar al martes de la mejor manera.
Tonino, ¿cómo estás? Psicológicamente, en la parte mental también, ¿cómo te llega el grupo este compromiso de como Libertadores? Ha pasado mucho esta semana, ¿no? Muchas noticias hasta falsas, podemos decirlo, pero en lo personal sé que el jugador envuelve todo y afecta a todo, pero mentalmente, psicológicamente, en lo personal, en el grupo, ¿cómo están llegando a este compromiso de la Libertadores?
Bueno, sí, como decís, se habló muchas cosas falsas salieron, pero bueno, mentalmente creo que nosotros estamos bien, el jugador se basa de eso, se basa de la mentalidad, de la cabeza. En la Copa Libertadores estamos muy bien, como dije, estamos primero del grupo, en un grupo muy complicado, bien, la liga no nos está yendo como queremos, pero bueno, sabemos que estamos haciendo una grandísima Copa Libertadores, tenemos la oportunidad
tranquilo y que todo se vaya calmando otra vez.
Bueno, pues muchachos, estamos por concluida la conferencia de prensa. Muchísimas gracias por su atención.
Ahí está la conferencia de prensa que se efectuó en la ciudad de La Paz con la presencia de Brian Bentaverri, el defensor, y Carlos Tonino Melgar, ¿no? Bolívar, al igual que sus rivales de turno, Ecuador, Barcelona y Guayaquil, tendrán bajas sentidas. En el caso de Bolívar, Roberto Carlos Fernández, que fue expulsado en su último partido que jugó ante Cerro Porteño de visitante. Y en el caso de Barcelona, tienen la baja del portero Javier Busay, que no forma parte de la delegación por una lesión, además de Carlos Rodríguez y Mario Pineda, que fueron también baja médica, lo que lo deja con cierta debilidad en la zona defensiva, ¿no? El mediocampista ecuatoriano también se ve afectado por la ausencia obligada de el medio campo ecuatoriano de Fernando Gaibor, que no fue tomado en cuenta para este choque por un problema muscular, ¿no? Ahí está entonces el tema. Veamos además, ya está en Santa Cruz el equipo de Barcelona. Ya emprendió viaje y esta es la nómina de jugadores. Arqueros: Víctor Mendoza y Álvaro Preciado. Defensores: Pedro Pablo Velasco, Jordan Morán, Josué Quiñones, Elkin Caicedo, Lucas Sosa, Jason Mina, Alejandro Rendón, segundo Porto Casel. Mediocampistas: Bruno Piñatares, Leonay Sousa, Fernando Gaibor. Bueno, está sin embargo dentro de la nómina Fernando Garbón, se decía que no. Isaac Delgado, Ezequiel Emanuel, Cristian Ortiz y Damián Díaz. Delanteros: Fidel Martínez, Adonis Preciado, Janer Corozo, Allen Obando, Jonathan Bauman. Francisco Fridelski y Agustín Rodríguez. Esa es la nómina de jugadores de equipo. Del equipo con el que llega la gente de Barcelona de Ecuador. No, vamos con las posibles alineaciones que presenten uno y otro plantel. Comencemos con el equipo visitante, con Mendoza en portería. Una línea de cuatro con Velasco, Rodríguez, Sosa y Pineda. Tres en el medio campo: Gaibor, Díaz y Sousa. Y adelante: Corozo, Rodríguez y Ortiz, ¿no? En tanto que el plantel de Bolívar podría estar con una línea de cinco en el fondo: Lampe en portería, Bejarano, Bentabese, Fezeira y Sagredo serían los tres defensores centrales y acompañados por Uceda. Medio campo con tres: Justiniano, Saucedo y Villamil. Y adelante: Argarañaz y el Pato Rodríguez. Posibles conformaciones entonces de uno y otro equipo que se está dando. Pero vamos viendo lo que es la Libertadores, de los partidos que se tienen en Copa Libertadores para partidos que se tienen en esta semana, no los partidos que se van a jugar el día de hoy. Comenzando por el grupo A, bueno, el grupo C: Bolívar con Barcelona, 8 de la noche. Por el grupo A, hoy martes, 8 de la noche, Independiente de Medellín con Nacional. Ese es por el grupo B, Independiente de Medellín con Nacional. Por el grupo A, 8 de la noche también, Aucas con Racing Club. Estos partidos de Copa Libertadores. Por el grupo F, a las 18 horas, Monagas se enfrenta recibe a Colo Colo. Y por el grupo G, dos partidos, 18 horas, Atlético MG recibe al Atlético Paranense y Alianza Lima a Libertad. Por la Copa Sudamericana también veamos los partidos que tenemos el día de hoy. Por el grupo A, Magallanes se enfrenta a la Liga Deportiva de Quito. Por el grupo D, Academia Puerto Cabello recibe a Sao Paulo, ¿no? Por el grupo D. Recibe a Sao Paulo. Vamos, sigamos con más del grupo de la Copa Sudamericana. Por el grupo F, América M. Mineiro juega con Defensa y Justicia y Millonarios con el Club Atlético Peñarol. Por el grupo G, Gimnasia de La Plata, Santa Fe, 18 horas, y Goiás con Universitario de Deportes. Bueno, ahí están los partidos que se tienen el día de hoy. En todo caso, en el marco de Copa Libertadores de América. Oriente Petrolero se va preparando también para el partido. Veamos. Oriente Petrolero que se va preparando, decía, para el partido que tiene en esta semana en el marco de la de su esperando que le vaya bien, además en todo. Se ha estado preparando con todo el equipo de Oriente Petrolero, ya tiene también, y bueno, igual que Blooming, que tiene participación también. Oriente Petrolero por el grupo C juega el 25 de mayo, jueves, recibiendo a Bragantino. Ese mismo día, Tacuary juega con Estudiantes de La Plata. Recordando, Bragantino es líder con 7 puntos, Estudiantes de La Plata está segundo con 7, Tacuary 3 y Oriente Petrolero tiene 0 puntos, ¿no? No tiene mayor Vamos con el otro equipo boliviano, el equipo de Blooming, que esté en el grupo E. Mañana miércoles, Audax Italiano juega con Santos y Blooming recibe a Newell's Old Boys. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Puntuación perfecta para Newell's Old Boys con 9 unidades. Audax Italiano tiene 4, Santos tiene 4 y Blooming está sin puntos prácticamente en esto de lo que es la Copa Sudamericana. Bueno, veamos un poquito el tema de Oriente Petrolero también. David Villalba, ¿no? Frente a Bragantino, David Villalba, jugador de Oriente Petrolero, habló también la previa al partido del día de mañana.
David, ya enfocado lo que va a significar el partido de este jueves con Bragantino por la Conmebol Sudamericana.
Buen día para todos, sí, como decir, ya preparado para ese partido. Creo que una semana linda para poder competir en la Copa Sudamericana, ¿verdad? Nos estamos preparando para eso.
¿Hay ansiedad de un jugador como en tu caso, por ejemplo, que estás mirando el torneo local desde la tribuna, pero hay ansias por jugar un partido cualquier momento, pero esta vez sí se te puede dar?
La verdad sí, sabemos como todo jugador quiere estar en todos los partidos. En mi caso también es así, quiero estar en todos los partidos, pero sabemos que por ahora por lo menos no puedo estar jugando el campeonato local, pero como te digo, ahora tengo una oportunidad para mostrarme otra vez y tratar de defender estos colores.
Esta ansiedad hay que saberla controlar, ¿sí, no? Para que no te lleve contrapuntos.
La verdad sí, sabemos, como te dije, todo jugador desea jugar en todos los partidos de estar, ¿verdad? En mi caso, como todos saben, no estoy jugando solo la Copa, ahora me está tocando otra vez la oportunidad de mostrarme y trataré de dar el máximo mío.
En lo personal estás muy bien, además que eres un nuevo entrenador y hay motivación aparte.
La verdad sí, me estoy preparando en todas las prácticas, todos los días me estoy preparando para que llegue esta oportunidad. Ahora sabemos que es un nuevo entrenador y vamos a tratar de acoplarnos rápido a lo que él quiere, ¿verdad? Y tratar de plasmar en la cancha.
Ahí está la palabra del jugador David Villalba, ¿no? De los registros de Oriente Petrolero, entonces preparándose para el partido de mañana. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor.
servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
Seguimos con más informaciones en el panorama deportivo acá en RTC Pregón Deportivo. Bueno, ya estuvimos con Copa Libertadores, Copa Sudamericana también. Veamos algunas otras informaciones en el tema del Club Wilstermann. Bueno, el presidente del Tribunal Superior de Alzada, el doctor Marcos Goitea, ha manifestado que la competición de la Federación Boliviana tiene que resolver el caso de Villasuel, ¿no? Villasuel que tiene todavía pendiente. Se está aguardando que primero que se pronuncie el jugador, haga el requerimiento, ¿no? Bueno, acá debía quedarse calladito, ¿no? ¿Para qué hacer el recuerdo? Bueno, lo cierto es que para Marcos Goitea, el Tribunal Superior de Alzada ya perdió competencia en el caso de la quita de puntos a Wilstermann por deudas pasadas en la tabla de posiciones del Campeonato de División Profesional. Y quién es la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana la que debe determinar lo que va a pasar en todo también sobre las cestes, ¿no? Sobre todo por el tema de que Wilstermann está viendo la posibilidad de reclamar, incluso de llegar al TS, al TAS en la FIFA, porque considera de que lo están descontando por partida doble, ¿no? Si bien es como para interpretar, le quitan puntos en uno y en un campeonato, y en la tabla acumulada ahí es que viene el tema de la interpretación, es la sumatoria de ambos puntos, pero una cosa es que la tabla también muestre los puntos obtenidos por el club Wilstermann y que les resten la sanción en una tabla, ¿no? Y la otra es que tiene su implicancia al final. Habrá que revisar un poco la situación. Lo cierto es que la convocatoria dicen que es clara, que expresa que las posiciones acumuladas son el producto de los puntos obtenidos de la liga y de la primera ronda de la Copa División Profesional, y por lo tanto no debería afectar lo último, se aseveró. Bueno, ese es el tema de interpretación, ¿no? Doctor Marcos Goitea habría explicado opinión por qué el TSA ya no puede pronunciarse al respecto. Sacamos dos fallos en su momento. Uno fue la quita de 3 puntos por la deuda de Mauricio Soria. El otro también conllevaba 3 unidades, menos por el caso de Gilbert Álvarez. Dado que salió la resolución, había un plazo de 24 horas para que nosotros complementáramos cualquier duda que surgiera. Pero nadie habló con el TSA en ese lapso y entonces competiciones de la federación es el que ahora tiene la resalte en por el banco. No, así que veremos qué va a ser. Por otra parte, Klaus Van Loudwoods, el director de competiciones, Atigo Sport habría dicho que la etapa de promedio es consecuencia de las posiciones de la Liga y la Copa. Bueno, el torneo de todos contra todos y el torneo por series, y no un torneo aparte. Pero desde el arranque de la gestión, no salió una tabla de promedio oficial por parte de la Federación Boliviana de Fútbol. El ente matriz solo publica en sus Facebook las posiciones del campeonato todos contra todos y del campeonato por series, o el largo y el corto, si quieres, entienden, ¿no? Bueno, este es un tema hay que ver, ¿no? Y hay que ver también, no sé si el fallo también salió un poquito antes o cuando se estaba aprobando el sistema de campeonato. Bueno, lo cierto es que vamos a ver qué tiene Wilstermann, todavía no ha iniciado ninguna demanda, está en espera de esa situación, ¿no? Por otra parte, Marco Goiti habría manifestado que el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana aún tiene en sus manos una combinatoria de pago a Wisterman en favor de Moisés Villarruel. La suma sería de $500,000. Hay un plazo de 10 días antes de que el paso pase al TCA y ahí se emitirá el fallo correspondiente, dándole al club 5 días hábiles para cancelar esta deuda y depositar el monto de la cuenta bancaria del jugador. El plantel de Wisterman, el día de hoy, tengo entendido, ha anunciado una conferencia de prensa, ha invitado a los distintos medios de comunicación a una conferencia de prensa para tomar algunas, hacer conocer algunos aspectos, ¿no? Conferencia de prensa hoy, martes 23 de mayo, 10 de la mañana con 30 minutos en su sede, auditorio de su sede en el sexto piso, con la presencia del directorio. Dice que van a abordar distintos temas que interesan a toda la afición wistermanista. Entre ellos, seguramente se va a dar una explicación de esta situación, de este lo que se pretende, seguramente el caso de Moisés Villarruel, cómo está, ya han recibido, no han recibido la combinatoria de parte de la Federación Boliviana de Fútbol. En fin, lo cierto es que las deudas en Wisterman no desaparecen, siguen por ahí y habrá que aguardar todavía, ¿no? ¿Cuánto tiempo más necesitan? Bueno, hay que ser que la gente de Wisterman se está moviendo, tiene los contactos necesarios, diríamos así, que hay mucha ayuda, ¿no? Muchos miembros del directorio pertenecen a la masonería también acá en Cochabamba y sabemos cómo se apoyan en esta agrupación, diríamos así, o en este tipo de logia. Así que creemos que por ahí hay un movimiento interesante. Veremos también si la masonería cómo se apoya también en este caso, o cómo apoya al Club Wisterman o a la dirigencia del Club Wisterman. En fin, veremos conferencia de prensa del Club Wisterman entonces hoy 10 de la mañana para conocer algunos detalles. Mientras tanto, Wisterman sigue hoy, retorna a los entrenamientos también pensando en su próximo partido, ¿no? Que es en condición de local. Vamos. Hoy Bolivia se enfrenta a Ecuador, hoy martes 23 de mayo, en el marco de la Copa, de la clasificatoria de la FIBA, de la America Cup, ¿no? Que se va a realizar allá en Ecuador. Hacemos votos porque Bolivia pueda conseguir un muy buen resultado en este torneo, no, en este clasificatorio para este partido de básquetbol. Bueno, ya viajó, ya se encuentran en territorio ecuatoriano, aguardando tener la situación. Bueno, ya ayer habíamos informado en torno del viaje de la selección boliviana para este partido tan importante que tienen, ¿no? Que se tiene allá. Partido Ecuador con Bolivia, 21 horas de Ecuador, tengo que decir, hora boliviana sería a las 9 de la noche, ¿no? Por una parte. Por otra parte, también ya el partido de vuelta se hizo conocer ayer, ¿a qué hora se va a estar jugando? Se va a jugar en Tarija el partido de vuelta, según se ha anunciado, partido de vuelta en Tarija este sábado 27. El costo de las entradas son 120 bolivianos para butaca y 80 bolivianos para la gradería. Bolivia con Ecuador, no se olvidaron poner la hora del partido, nos imaginamos que será 8 de la noche, 8 boliviana, el partido de vuelta entre Bolivia y Ecuador. Así que bueno, ya está ahí entonces, conocer. Vamos recordando la nómina de los jugadores de la selección boliviana que estarán presentes o que están presentes allá en el Ecuador para ser partícipes precisamente de ella, ¿no? Suerte a la delegación boliviana para estar presente en este campeonato y ojalá tengan un resultado favorable para que puedan sellar el sábado acá en Cochabamba precisamente con un buen resultado positivo. Bueno, algo más que tengamos en cuanto a básquetbol, creo que eso sería todo. Los convocados, recordemos, son Osvaldo Salinas, Pedro Gutiérrez, Andrés Trujillo, Arnor Pérez, René Calvo, Marcos de Camo, Irin Stark, Luis Mercado, Andrés Rivera, Oliver Hazi, Sermal Alanes y Zonal Ardes. Es técnico el argentino José Potzkok, de 30 años de experiencia en esto que es el básquetbol. Bueno, ahí está entonces el tema de básquetbol. Reiteramos, mucha suerte y éxito le deseamos a nuestra selección. Veamos, después del básquetbol vamos a la Copa Simón Bolívar, los resultados que se han dado en diferentes partidos que se han jugado. Ya les dimos a conocer ayer del tema de Cochabamba, ¿no? Del tema de los partidos de Cochabamba que se dieron. Vamos recordando que acá en Cochabamba, en Ziquejab y Pasión Celeste terminaron empatando con el marcador de 2-2. Israel University cayó ante Real Misque por 1-4. Ahí está la tabla de posiciones también. Vamos a ir viendo de Beni Santa Cruz. Ya vamos a estar viendo en todo caso la tabla de posiciones en su conjunto, ¿no? Para ir viendo. Bueno, en otro, por Chuquisaca, Alemán venció a Independiente, Atlético Independiente por 3-0. Nacional Sucre y Atlético Sucre empataron 1-1. La Paz, primera fecha, Isca Nacional y ABB empataron 1-1. Huayna Potosí, Palcoco, vaya nombrecito, ¿no? Huayna Potosí, Palcoco 1, el Club Deportivo Fadich 4. En Tarija, estos resultados, Ciclón y García Aguirre empataron con el marcador en blanco. Municipalidad, Deportivo Municipalidad venció a Atlético Bermejo por 4-3. En Santa Cruz, 24 de septiembre y Universidad empataron 1-1. Torre Fuerte perdió ante Deportivo Ziber por 0-1. En Oruro, Deportivo Zúcar perdió ante Deportivo Totoya Real Oruro por 0-2. El Club Gualberto, Gualberto Villazuel, Club Deportivo San José 7, la Cooperativa Popo 0. Bueno, en Potosí, Stormer San Lorenzo y Huracán empataron 0-0, creo que te digo que es la primera fecha. Real Potosí venció a Rosario Central 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltaría del Beni y de Pando, que tienen, bueno, cuando comenzará Beni y el Pando, están jugando, ¿no? Allá también. Veamos la tabla de posiciones. Ahora sí, la tabla de posiciones. Comencemos la tabla de posiciones en el Beni y en Santa Cruz. Ahí está para que ustedes vean también. En el Beni se jugó la primera fecha. Deportivo Beni tiene 3 puntos. Alianza Beni San Lorenzo 1 punto. Y los Almendros, Club Deportivo Los Almendros, está 5 puntos. En Santa Cruz, segunda fecha ya, aunque Deportivo Ziber y Ciudad Nueva Santa Cruz jugaron recién un partido. No está suspendido su partido por el tema de... 24 de septiembre tiene 4 puntos, Torre Fuerte está con 3 puntos, Deportivo Zibe 3 puntos en un solo partido, Universidad 1 punto en 2 partidos y Ciudad Nueva Santa Cruz jugó un partido y está con 0 unidades. Vamos, cambiemos, veamos ahora los otros 6 departamentos que tenemos. En el caso de Cochabamba, ¿cómo está en el caso de Cochabamba? Ayer ya les dimos a conocer la tabla de posiciones. Pasión Celeste es líder, 2 partidos jugados, 4 puntos. San Antonio, 1 partido jugado, 3 puntos. Real Misque, 2 partidos jugados, 3 puntos. Deportivo Enrique Hub del Trópico, 1 partido jugado, 1 punto. Israel University, 2 partidos jugados, 0 puntos. En Chuquisaca, Alemán, 2 partidos jugados, 6 puntos. Francesa, 1 partido jugado, 3 puntos. Nacional Sucre, 2 partidos jugados, 1 punto. Atlético Sucre, 2 partidos jugados, 1 punto. Y Atlético Independiente, 1 partido jugado, 0 puntos. En Tarija, Deportivo Municipalidad, 2 partidos jugados, 4 puntos. Atlético Bermejo, 2 partidos jugados, 3 puntos. García Águeda, 2 partidos jugados, 2 puntos. Ciclón, 1 partido jugado, 1 punto. Municipal, 1 partido jugado y no tiene puntos. Finalmente, en La Paz, los 3 se jugó una sola fecha. Descansó Chaco Petrolero. Fadi tiene 3 puntos. ABB, 1 punto. Isca Nacional, 1 punto. Y Palcoco, Huayna Potosí, Palcoco, sin puntos, ¿no? Chaco Petrolero no tiene puntos, pero todavía no jugó. En la ciudad de Oruro, veamos también cómo están los partidos que se están jugando. En Oruro, Totoya Real Oruro, 2 partidos jugados, 4 puntos. Gualberto Villazón, Club Deportivo San José, 1 partido jugado, 3 puntos. Surcar, 2 partidos jugados, 3 puntos. Empresa Minera Guanuni, 1 partido jugado, 1 punto. Y Cooperativa Minera de Popo, 2 partidos jugados, 0 puntos. En Potosí se jugó solamente una fecha. Real Potosí, 1 partido jugado, 3 puntos. Huracán, 1 partido jugado, 1 punto. Storm San Lorenzo, 1 partido jugado, 1 punto. Y Rosario Central, 1 partido jugado, 0 puntos. Y veamos, Potosí quiere tener un segundo equipo, hacen votos porque sea Potosí pueda retornar. Y comenzó con el pie derecho Potosí, ¿no? En Oruro, la gran controversia. El Club Deportivo Gualberto Villazuel, que también lleva el nombre del Club Deportivo San José, ¿será el San José de antes? ¿Qué va a pasar? Porque recordemos, San José también quiere renacer, siguiendo el ejemplo de Wisterman, quiere renacer y están viendo la forma de, ya han convocado elecciones, el Tribunal de Honor ha convocado elecciones, esperemos que estas no sean fallidas y veremos qué va a pasar, ¿no? En La Paz, Fadic, ABB tendrán la opción, Chaco Petrolero es un equipo tradicional, antiguo incluso, con participación en eventos internacionales allá en la década de los años 60 y años 70, cuando todavía no existía la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, estábamos con Copa Simón Bolívar, ¿no? ¿Será que tiene opciones? ¿Fatic, será que tiene también opciones? ¿La Paz tendrá opción de sumar un cuarto equipo en el fútbol profesional? Tarija, a ver qué pasa con Ciclón. Ciclón, que es el que quiere estar también allá de vuelta en el fútbol profesional. ¿Será que tiene Atlético Bermejo, García Águeda? En Chuquisaca, no está Universitario, ¿no? Pero Deportivo Alemán, Francesa, Nacional Sucre, Atlético Sucre, Atlético Independiente, ¿tienen ganas de entrar en el fútbol profesional? Habrá que ver. Y acá en Cochabamba, tenemos Pasión Celeste. A decir de sus dirigentes de Aurora, bueno, no sé, es de Aurora, es de la familia Cornejo, ¿de quién es el equipo de Pasión Celeste? Quiere incursionar en el fútbol profesional también, Pasión Celeste. San Antonio, ¿no? Que ha contratado al técnico Samoya, que también quiere tener, ¿no? Zea Miske, bueno, veremos hasta dónde van sus pretensiones. Enrique Hub del Trópico, que no comenzó bien. Israel University, que antes universitario de San Simón, y que ya tiene dos partidos jugados. Si no, recordemos que pasan dos, tengo entendido, dos o tres, ¿no? A la siguiente fase vamos a repasar un poquito de lo que es la Copa Simón Bolívar, cuántos clasifican a la siguiente fase, pero bueno, veremos opciones. Cochabamba quiere tener un quinto equipo, está para un quinto equipo acá en Cochabamba, quitar el tema de a Santa Cruz también, esta situación. Bueno, habrá que aguardar un poquito lo que acontece, no lo que acontece acá para ver. Y en Santa Cruz, 24 de septiembre, Torre Fuerte, que año tras año está, Deportivo River y Universidad, Club Deportivo Universidad, con mucha tradición allá en Santa Cruz. Será que quieren sumar un equipo más, tiene cinco equipos, ¿no? Oriente, Blooming, están considerados Santa Cruz, Zoya, Pari y Guavirá, cinco equipos. ¿Será que pueden tener un sexto otra vez Santa Cruz para seguir siendo supremacía en el fútbol? Y finalmente en el Beni, amenaza de Libertad Gran Mamoré, está en las últimas ubicaciones. Si desciende, ¿qué pasa? Universitario del Beni, retornado otra vez al fútbol profesional, Alianza Beni, San Lorenzo o Club Deportivo de los Almendros. Veremos, esto recién comienza, estamos en la fase regional y veremos qué va a acontecer todavía en la Copa Simón Bolívar. Cuando conozcamos, cuando termine la primera fase y qué es lo que va a acontecer. Pero bueno, ya que estamos hablando de lo que es los equipos cruceños, también ha sorprendido, ¿no? En las últimas horas, dos técnicos, ya son 17 técnicos que cambian los clubes profesionales, ¿no? 17 técnicos en 14 equipos. ¿Quiénes no han cambiado? Ahí está la cosa, ver quiénes comenzaron ahí. Pero en las últimas horas se ha confirmado, primero, Roberto Mosquera llegó a un acuerdo y ya no va más con el equipo de Zoya Pari. En Guavirá lo mismo, Miguel Ángel Portugal, un mes creo, ni un mes, ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, Zoya Pari, ¿qué pasó? Zoya Pari, un nuevo capítulo, abre ahora dentro de la crisis que lo envuelve con resultados positivos. Roberto Mosquera dice que es por motivos personales, deje el cargo, cuando el elenco cruceño está a un paso de caer al fondo de la tabla del campeonato de división profesional. Se cosió, no puede conseguir resultados Mosquera y prefiere dar un paso al costado, no ensuciarse un poquito más su buen prestigio que tiene acá en Bolivia. Los motivos dicen que son motivos personales, pero se sabe que de mutuo acuerdo Roberto Mosquera y la dirigencia, señor Chávez, del equipo de Zoya Pari, han logrado un acuerdo para su desvinculación de la dirección técnica. Y bueno, incluso ya salió el agradecimiento del club, ahí está la ficha también, haciendo conocer el adiós y el gracias al profesor Roberto Mosquera. No, bueno, el entrenador Mosquera habría dirigido 7 partidos en el campeonato, consiguiendo un triunfo, un empate y 4 derrotas. La última caída fue ante Always Ready por un tanto contra 2 en condición de visitante. Bueno, ahí está el tema. Entonces, lo que pasa, ¿no? Veremos qué va a pasar con el equipo de Zoya Pari. Otra situación se presentó también en el equipo de Guavirá, que Miguel Ángel Portugal también deja de ser entrenador del equipo de Guavirá. Dice que de acuerdo mutuo, ayer lunes en horas de la mañana se hizo la sesión de contrato con el entrenador también Miguel Portugal, que llegó tras la salida de Mauricio Cere. Su estadía no fue esperada. Digamos, dirigió 5 partidos con 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria. No, ante Wisterman, no sé si eso fue de eso o qué es lo que pasó, o es también la situación que vive el fútbol profesional boliviano, que en criterio de los técnicos, el VAR, cuánto bien o cuánto daño está haciendo al fútbol boliviano con la implementación del VAR, la mala aplicación del VAR acá, ¿no? Bueno, veremos qué va a pasar. Se aproxima también el párate en el fútbol profesional boliviano. Después de la cuarta fecha, después de la quinta fecha, está prevista el párate en el fútbol profesional boliviano, ¿no? Veremos, aunque parece que va a continuar el campeonato en el otro torneo. A ver, veremos, no hay fechas. ¿Hasta cuándo está la fecha también programada? Enseguida estamos viendo toda esta situación. Pero bueno, dos nuevos técnicos dejan a sus clubes, en el caso del profesor Roberto Mosquera con Zoya Pari y Miguel Ángel Portugal en el caso del equipo de Guavira. No, la fecha 14, vamos recordando cómo se va a jugar, que comienza este viernes, ya se jugó la fecha 14, ¿no? Mejor dicho, ya se jugó, queda pendiente Oriente Petrolero con Libertad, Gran Mamoré. La fecha 15, en todo caso, quise decir que comienza a jugarse este viernes 26 de mayo, Bolívar con Palma Flor. El sábado, Libertad, Gran Mamoré con Brumming, Wisterman, Royal Party, Independiente Petrolero con Real Tomayapo. El domingo, Always Ready recibe a Die Strongest, Nacional de Potosí, Guavirá. Universitario de Vintos Real Santa Cruz, Vaca 10 con Oriente Petrolero. Son partidos programados para la fecha 15. La fecha 16 se juega a partir del viernes 2 de junio, Aurora con Libertad Gran Mamoré. El sábado 3 de junio, Zoya Pari con Nacional Potosí, Real Tamayapo con Bolívar y Brumming con Vaca 10. El domingo 4 de junio, Real Santa Cruz con Independiente Petrolero, Die Strongest con Wisterman, Clásico Nacional, Oriente Petrolero con Always Ready y Guavirá con Universitario. Y ahí termina la ronda de ida, ¿no? Viernes 20, después hay un parate hasta el 23 de junio, cuando Vaca 10 se juegue con Aurora, Palma Flor de Alto Mayapo, Nacional de Potosí Die Strongest, Universidad de Vinto con Royal Party, Always Ready con Brumming, Bolívar Real Santa Cruz, Visto de Ban Oriente Petrolero acá en Cochabamba el domingo 25 de junio, otro clásico nacional Independiente con Oriente Petrolero. Y en el torneo de corto o en el campeonato por series, recordemos, se han jugado dos fechas. La fecha 3, ¿cuándo se juega? La fecha 3, al viernes 30 de junio, Royal Party con Wisterman. El primero de julio, Libertad Gran Mamoré con Real Tomayapo, Nacional Potosí con Always Ready y Palma Flor con Aurora. El domingo 2 de julio, Vaca 10 con Universitario Beni, Guavirá que recibe a Die Strongest, Oriente Petrolero con Bolívar, Clásico Nacional por el campeonato corto, y Brumming con Independiente Petrolero. Bueno, ahí están los próximos partidos que se tienen en el campeonato del fútbol profesional boliviano. No, para ir completándonos al fin. Vamos a la pausa y enseguida estamos ya con otras informaciones.
Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
Bueno, sigamos con otras informaciones. Vamos a ver en el tema de Wisterman. Bueno, también Wisterman se preocupa por el tema del racismo, ¿no? Allí sacó un comunicado a través de sus páginas de redes sociales donde dicen todos llevamos el mismo color en la sangre, ¿no? Al racismo, apoyando un poco también el tema de lo que acontece allá en España, apoyando a Vinicius, ¿no? Y viendo lo que tuvo en su caso también un poco acá Wisterman con Serginho, ¿no? Y que todavía sigue teniendo un poquito esos problemas acá. Acá en Bolivia también hay problemas de racismo y nosotros también combatimos, nos asociamos al tema de Wisterman, al pedido que de, así como otros clubes también han hecho conocer su voz directa. Pero a ver, en la Federación Boliviana de Fútbol, ¿cuándo comienzan a tomar acciones? Vamos, cambiamos información. Además del tema de Wisterman, van preparando para los socios un homenaje a mamá, la serenata a mamá, y donde los socios tienen una entrada gratis para este evento, no que se va a realizar. Bueno, las actividades del Club Wisterman, nos imaginamos que hoy también en la conferencia de prensa harán conocer más detalles de esta situación. Vamos con el tema de la Libertadores Fútbol de Salón. Lastimosamente no le fue bien a nuestro representante, a Fantasma Morales Moraditos, ¿no? Recordemos que el primer partido Morales Moraditos jugó con Yomville y perdió por la mínima diferencia. Ayer en el segundo partido ante el equipo argentino, ante Basaca Central, perdió por 4-1. Basaca Central de Argentina 4, Fantasma Morales Moraditos 1. Por lo tanto, ya entonces ganó, además ganó el equipo de Yomville y ya es el clasificado. Lastimosamente, y es el primer clasificado que se tiene allá, ¿no? Lastimosamente, el equipo boliviano ya estaría eliminado, le quedaría un partido simplemente para completar y veremos qué es lo que va a acontecer. La Copa Libertadores, en cuanto a los eventos, la Copa Libertadores de Fútbol de Salón sigue avanzando, entonces sigue en esta situación. Veremos alguna otra información adicional que tenemos de esto. La Libertadores de Fútbol de Salón, como en Boy Libertadores Fútbol de Salón, los resultados que se están dando, ¿no? Los próximos partidos, a ver, veamos. Bueno, en el grupo B, Yomville Sport de Brasil está clasificado, Basacas y Real Antioquia van a jugar. Hoy 23, Deportes de Coleta juega con Boca Junior, Cascabel juega con Tigres de Fútbol de Salón, aunque ese ya fue el resultado 3-1, planta baja. Las posiciones, vamos viendo las posiciones acá en este torneo que se está disputando y donde ya decimos. En el grupo A, Cerro Porteño tiene 2 partidos jugados, 6 puntos, ya cumplida la segunda fecha. También creo que ya estaría clasificado. Cascabel, 4 puntos. Pantawalón Futsal, 1 punto. Y Tigres Futsal está sin unidades. En el grupo B, donde está el equipo boliviano de Fantasma Morales Moraditos, Yomville, si tenemos 6 puntos, ya clasificado. Basaca Central tiene 4 puntos. Zera Antioquia tiene un punto y es el próximo rival de Fantasma Morales Moraditos, el equipo boliviano que está último sin puntos. Y en el grupo C, Centauro Futsal tiene 6 puntos, ya clasificado. Peñarol 2 puntos, Sociedad Deportiva Boca 1 punto y Deportivo Recoleta 1 punto, ¿no? Así que bueno, ahí está del fútbol de Salón, lo que está aconteciendo ya, la Libertadores de Fútbol de Salón que se está desarrollando. Y donde lastimosamente nuestro representante ya quedó prácticamente eliminado. ¿Qué más podemos ir viendo? ¿Qué nos queda pendiente? El tema de karting. Karting, el primer nacional de karting que se disputó en Potosí, ¿no? Vamos conociendo los resultados también que se han dado. A ver, veamos. En la categoría Minigo y Vortex. Veamos los categoría Mini. Walter Iriarte fue ganador, 40 puntos. Segundo, Adel Iriarte, 37 puntos. Y tercero, Angeli Rimachi con 33 unidades. Cuarto quedó Valentino Careaga. Quinto, Julio Casilla. Y sexto, José Chavo. Vamos a la categoría Vortex, 100 centímetros. Primer lugar para Lucas Careaga, 44 puntos. Segundo, Robin Casillo, 35. Y tercero, Juan Tarqui con 30. Tercero, Vortex, Juan Tarqui con 30. Pero ahí está Estefano Careaga, que pasó como tercero. Cuarto, Juan Tarqui. Y quinto, Daniel Tarqui. No decían que debe ser entonces que Estefano Careaga debe tener también o 30 puntos o más que. Bueno, cambiamos, vamos con otras categorías. La categoría profesional también que ya tuvo. Vamos, categoría profesional 125. En la profesional, Mijael Rimachi fue el ganador con 42 puntos. Segundo, Franco Iriarte, 38 puntos. Y tercero, Christopher Budía con 25 puntos. En la categoría infantil, primer lugar, Angeli Rimachi, 45 puntos. Segundo puesto para Darla Calvo con 36 puntos. Y tercer lugar, Iker Budía con 32 puntos. ¿No? Cuarto está Dairo Ruiz, quinto Dominic López y sexto Wilson Juanaco. En las últimas dos categorías que nos queda revisar serían la F200 Super. No, en la F200, ¿quién fue el ganador? Lupita Calvo, primer lugar con estándar, Pedro, no nos queda dónde está. En la Super, Sergio Aguirre, 40 puntos. Segundo, Jaime Torres, 32 puntos. Y Carlos Incata, tercer lugar con 30 puntos. Cuarto, Hans Padilla. Quinto, José Pose. Y sexto, Janet Tarqui. Categoría Baby Kart. En la categoría Baby Kart, 6.5. Primer lugar, Benjamín Padilla, 42 puntos. Segundo, Eric Aguilera, 36 puntos. Tercero, Facundo Padilla, con 30 puntos. Cuarto, Marc Márquez. Y quinto, Daniel Calvo. En la estándar, F200 estándar. Primer lugar, Lupita Calvo, de 43 puntos. Segundo, John Cuellar, 35. Y tercero, Juan Tarqui, 31 puntos. Con eso creo que estamos completos. No tenemos más información. Sí, todas las categorías. ¿Cuántas son? 7 categorías, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Lucas Careaga habría sido el más veloz en las cuatro mangas, el que habría cosido. Pero bueno, habrá que ver el tiempo que ha hecho también, ¿no? En el tema de karting, entonces, primera competencia que se desarrolló. Y finalmente, en Brasil, el Zali Elchim, que se cosió con la presencia de pilotos bolivianos, también los resultados que tenemos. La tercera fecha del campeonato Codasur, ¿no? Elchim, Zali Brasil, cosa. Bueno, en la categoría clase CO, con la nueva nomenclatura que tienen, el ganador fue el binomio Fabricio Saldívar y Magder Chanester, con un tiempo total de 57 minutos 23 segundos 3 décimas, promedio de velocidad a 73 kilómetros por hora. Segundo lugar para el Gustavo Saba y Fernando Musán, que quedó con a 27 segundos. Tercero, Agustín Delgado y Eduardo Galindo. En la categoría CO2, Rolando Careaga, el boliviano, junto a Dayer Andrade, fueron los ganadores de esta categoría con un tiempo de 1 hora 3 minutos 14 segundos 2 décimas, corriendo un promedio de velocidad de 67 kilómetros a hora. Segundo quedó Gustavo Prudente con Gustavo González y tercer lugar binomio César Pedotti con Milton Rodríguez. En la categoría CO3, André Aligretti junto a Víctor Aranoca. Víctor Aranoca es el navegante boliviano. Fueron ganadores. El único que terminó 1 hora 19 minutos 9 segundos 5 décimas a un promedio de velocidad de 53 kilómetros hora. Vamos a la categoría CO4. Luis Estelí y Morales fueron ganadores con 1 hora 4 minutos 42 segundos 9 décimas, consiguiendo un promedio de velocidad de 65 kilómetros hora. Segundo quedó el binomio Martín Tomás y Carlos Martínez. Tercero el binomio boliviano Pedro Lagrava y José Luis Salazar, que emplearon 1 hora 11 minutos 10 segundos 6 décimas y quedaron a 6 minutos 27 segundos 7 décimas con relación del ganador Luis Estedil. Después quedaron Luis Tedesco y André Karpinski, y quintos Leonardo Balbuena y Adriano Sanguetti. Buena la participación de los pilotos bolivianos, todos estuvieron en el podio, ¿no? El caso de Gustavo Saba, segundo puesto, Rolando Careaga, primer puesto, Víctor Aranoca, navegante, primer puesto, y Pedro Lagrava en el tercer puesto también en sus respectivas categorías. Bueno, ahí está en el tema de automovilismo también la última información que tenemos. ¿Qué información más tenemos? Bueno, ayer les habíamos informado de que Nacional de Potosí estaba analizando la posibilidad de imputar el partido ante Real Santa Cruz, que jugó en Santa Cruz y que perdió. Bueno, finalmente ha impugnado, es oficial impugnación, indicando de que la actuación del árbitro Gustavo Vela, árbitro VAR designado para ese partido, ha sido analizada técnicamente por esta comisión, concluyendo de que han incurrido un grave error y manifiesto de protocolo en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido mencionado precedentemente y puntualmente en las siguientes situaciones. Apoyar al equipo VAR en la decisión de llamar al árbitro central en una revisión sin tener evidencias claras, demorando 18 minutos para una decisión. Manejo inadecuado de los minutos de adición del partido. Por lo tanto, también es que suspenden al señor Gustavo por 3 meses calendarios a partir de la fecha, que fue una sanción anteriormente dada cuando dirigía también un partido en el trópico. Bueno, anoche, tras una reunión del directorio, la dirigencia del equipo Nacional Potosí ha confirmado la impugnación al partido que Nacional Potosí jugó el viernes 19 contra Real Santa Cruz con derrota. Ha cumplido con todos los requisitos que señala el reglamento para el caso de esta impugnación. Habrían mandado ya previa análisis al Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Boliviana, ¿no? Así que habrá que ver. Primera impugnación en la gestión 2023 en el fútbol cochabambino o en el fútbol boliviano. Finalmente vamos con el tema del Mundial Sub-20 que se está realizando en Argentina. Vamos con los resultados. En el grupo A, Argentina venció a Uzbekistán por 2-1. Nueva Zelanda venció a Guatemala por 1-0. Por el grupo A, primeros partidos que se han hecho. En el grupo B, veamos, Eslovaquia venció a Fiji por 4-0. Y Estados Unidos venció a Ecuador por la mínima diferencia también. En el grupo C, Senegal perdió ante Japón por 0-1. Israel 1, Colombia 2. Buena actuación del equipo colombiano. En el grupo D, Italia 3, Brasil 2, derrota del seleccionado brasileño ante Italia. Nigeria venció a la República Dominicana por 2-1. Resultado de los primeros partidos en los diferentes grupos. Vamos al grupo E. Uruguay comenzó con el pie derecho, venció a Irak, a quien sometió por 4-0. Inglaterra venció a Túnez por 1-0. Y finalmente en el grupo F, Gambia venció a Honduras por 2-1 y Francia cayó ante Corea del Sur por 2-1. Francia 1, Corea del Sur 2. Bueno, ahí está entonces resultados de la fecha 1. Hoy 23 de mayo comienzan con el grupo A. Argentina juega su segundo partido ante Guatemala y Uzbekistán ante Nueva Zelanda por la segunda fecha del grupo A. Además, Estados Unidos con Fiji y Ecuador con Eslovaquia. Partidos de la segunda fecha. No, mañana comienza la disputa del grupo C y del grupo D. Lo que está aconteciendo en el campeonato mundial. Reiteramos, hoy Bolivia frente a Ecuador por el clasificatorio de básquetbol y la revancha en Tarija el próximo fin de semana. Y finalmente tenemos que indicar que en cuanto a las medallas del campeonato sudamericano de atletismo sub-20, Alessandra Mariane Vallejos batió su récord nacional en la categoría que estuvo disputando, ¿no? Bueno, Camila Jiménez, Daniela Vaca e Isabela Mugla, además de Mariane Vallejos, estuvieron participando en las pruebas de relevos 4x100, ocupando el quinto lugar, pero se batió el récord nacional, habiendo empleado un tiempo de 48 segundos y 4 centésimas, superando la anterior marca nacional que tenía el equipo conformado por Camila Lastra, Guadalupe Toses, Flavia Derpich y Carolina Campo con 48 segundos 10 centésimas. Por 6 centésimas bajó, ¿no? Bajaron el récord que estaba impuesto desde el 28 de abril del 2018 en el Campeonato Nacional de Tarija. Bueno, qué bien por esta situación, ¿no? Que se van superando los récords también a nivel nacional. Bueno, amigos, creo que eso sería todo prácticamente. Terminamos ya con nuestra programación. Gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana.
Fue el equipo deportivo de Carlos Dalense Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil auspicio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.